Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man.
Hace frío, ¿verdad? Venid aquí, ahí dentro hay lumbre. Nos encontramos en el barrio de Tiradores, desde la emisora de Radio Color. Una vez más, el equipo de Rock and Roll se pone en marcha, como engranajes de una maquinaria bien engrasada. Hoy tendremos la crítica literaria de Ángel Marzal, que nos trae una historia de drogas y perdición. También nos acompañará Samuel Nácar, que repasará de nuevo los contenidos de esa ventana que es YouTube. La opinión sobre el deporte estará por boca de Gabriel Ponce. Por supuesto, contamos con la inestimable pericia periodística de Raquel Martín, así como su inagotable torrente de voz. A los mandos de la nave, nuestro equipo técnico. Por último, el que les habla, Benito Díaz, que no sabe muy bien si encaja entre estos portentosos talentos que se dan cita en este canal. Sin embargo, aquí estoy, una vez más. Esto es Rock and Rollas. Educativa contempla el español como lengua vehicular en todo el territorio nacional. Esto incluye Cataluña, Valencia, Euskadi, donde muchas clases utilizan otras lenguas que no son la oficial para dar allí la educación. La medida ha despertado gran revuelo, tanto en la sociedad como en el seno del Partido Popular. El ministro impulsor de la reforma es Ignacio Wert, ministro de Educación y Cultura. La reacción en Cataluña y Valencia ha sido unánime. Se oponen a que la implantación del sistema educativo en español sea obligatorio y por cuestión de ley. La aprobación de la ley no ha encontrado trabas en el Congreso, ya que el PP controla más de la mitad del hemiciclo después de conseguir mayoría absoluta en las urnas. La reforma del sistema educativo no solo incluye la polémica sobre el español obligatorio, también incluye la desaparición de la prueba de acceso a la universidad, la selectividad, o la partida presupuestaria destinada a los colegios concertados. Los pilotos del sindicato SEPLA han anulado la huelga proyectada para los próximos días 16 y 19. La huelga se ha desconvocado debido a la mediación del Ministerio de Fomento con la empresa Iberia. En el acuerdo se nombrará un mediador adecuado para llegar a un acuerdo entre la empresa Iberia y el sindicato de pilotos. Los pilotos protestan por la creación de la filial de bajo coste de la empresa Iberia, que tendría como consecuencia el despido masivo de los trabajadores y disminución de salarios. Por otro lado, continúa la huelga en el sector sanitario madrileño, transformada ya en huelga indefinida. Bajo el eslogan "La sanidad no se vende, se defiende", los sanitarios madrileños luchan por tercera semana consecutiva contra los envites privatizadores del ayuntamiento. El director de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, fue detenido en su domicilio tras destaparse un caso de fraude y alzamiento de bienes. Se le encontraron más de 150.000 euros en metálico y un kilo de oro. La llamada Operación Crucero destapó las estafas millonarias e impagos fraudulentos del polémico empresario. De entre las pruebas recogidas por los investigadores, llama la atención la declaración de Hacienda que Díaz Ferrán presentó mientras todavía era presidente de la COE. El fisco debía devolverle la cifra de 2.000 euros. Al parecer hacía uso de otras empresas para facturar las ganancias que conseguía. De este modo, su declaración de Hacienda salía siempre limpia. Díaz Ferrán movía miles y miles de euros en negro a diario. Los usaba en Valencia o en las negociaciones para la venta de viajes Marsans. Usar dinero negro es la mejor manera de pagar impuestos, ¿verdad, señor Ferrán? Gracias a aquellos ingresos de dinero negro, Díaz Ferrán pudo mantener su rutilante tren de vida que incluía la organización de cacerías en su coto privado del Castillo del Alamín, pagar el mantenimiento del yate, del Rolls Royce y conservar algunos de los varios pisos que posee en Nueva York. En las últimas horas han dimitido dos cargos pertenecientes al Partido Popular debido a sendas investigaciones por corrupción. Ayer lunes dimitía Santiago Cervera, implicado en una investigación por corrupción y chantaje al Banco de Caja Navarra. Según explicaba El País, el exdiputado recibió un email donde se invitaba a recibir un sobre con información secreta al respecto de un caso de corrupción de la entidad. Para conseguir el sobre tenía que seguir una serie de indicaciones hasta dar con la carta que había sido introducida en la rendija de un árbol. Al acudir al encuentro fue detenido por la policía. El segundo caso es más reciente, se ha producido esta mañana. Se trata del caso de Pérez Roger, presidente del Parlamento Balear. El juez implica al político en la trama de financiación irregular del PP Balear, relacionada con el caso Gürtel. Al comunicar su renuncia, Roger ha asegurado que se trata de una situación incómoda y que las personas están por debajo de las instituciones. Al final, va a parecer que esto es Inglaterra. Allí los altos cargos políticos o las personas públicas dimiten cuando se les descubre algún caso de corrupción. Y aquí es tradición no hacerlo. Sortea un puesto de trabajo. La iniciativa de sortear un puesto de trabajo en la localidad de Ponte Caldelas, Galicia, ha sido denunciada por considerar que frivoliza con un derecho fundamental. La Asociación Piratas de Galicia, que presenta la denuncia, asegura que permitirse tal sorteo abriría posibilidades impensables a la hora de llevar a cabo contrataciones y el proceso de elección. Por otra parte, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Ponte Caldelas lleva una semana anunciando el evento. El premio del sorteo consiste en un contrato con la propia asociación, de media jornada durante 6 meses. Se cubriría una plaza de auxiliar administrativo. La campaña se ampara bajo el eslogan «Te regalamos un futuro». Desde aquí, en esta opinión, opinamos que tener un trabajo remunerado no es ningún premio. Se trata de un derecho fundamental. Todos deberíamos tener acceso a uno sin necesidad de entrar en un sorteo.
Melinda was mine till the time that I found her.
No sé si realmente ha sido esta semana. El premio Nobel de la Unión Europea ha sido adjudicado esta vez al organismo de la Unión Europea. Y el motivo por el cual se les ha otorgado ha sido 70 años de paz en un continente devastado por la guerra. Recogieron el premio los tres máximos responsables, Van Rompuy por el Consejo, Durão Barroso por la Comisión y Bastille y Martin Schulz por el Parlamento. Pudimos ver sentados y cogidos de la mano a los presidentes Angela Merkel y François Hollande en un claro simbolismo de alianza entre las naciones antaño enemigas. El desprestigiado premio ha sido punto de debate en las últimas ocasiones. Por ejemplo, recordamos en la que fue otorgado a Barack Obama. Apenas había llegado a la presidencia de los Estados Unidos y el comité del Nobel fue muy rápido a la hora de darles el premio antes de que este hombre pues, simplemente llevase a cabo sus medidas. I know it's been done, having one girl who loved me,
right or wrong. Como habrán notado, el descenso de las temperaturas en la región de Cuenca ha sido acusado. Se prevé que la ola de frío polar continúe hasta el jueves. Hoy el mercurio ha señalado 11 grados de máxima y 4 y menos 4 de mínima. Para la jornada del miércoles se espera cielo poco nuboso con nubes altas. Posibilidad de bancos de niebla a primera hora de la mañana. Temperaturas mínimas sin cambio o en ligero descenso. Heladas débiles, localmente moderadas en los valles de la sierra. Viento flojo de componente norte, moderado a intervalos en zonas altas. Hasta aquí el informativo. Ahora damos paso a Raquel Martín y su sección Portada a Portada.
Buenas noches a todos. Hoy de Portada en Portada tenemos ya la selección de planas de esta semana. Razón, Hugo Chávez. El presidente venezolano se enfrenta a la cuarta operación desde que en 2011 se le diagnosticara un cáncer en la zona pélvica que ha ido arrastrando desde su reelección. Hasta ahora, los intentos del presidente en seguir en el poder han ido de la mano de su incesante lucha contra el cáncer. Finalmente, Chávez apareció ayer en las portadas de los diarios entre titulares derrotistas y una imagen que compartieron todos los diarios nacionales, aferrado a un crucifijo y una actitud tensa, preocupada y algo suplicante. Torres más altas cayeron, decían, y esta parece estar desplomándose. Sin embargo, no es tanto su enfermedad como su persistencia en continuar en el mandato lo que me gustaría comentar, sino más bien analizar cómo han expresado los periódicos este acontecimiento. Empezando con el que más ha destacado la noticia, ABC, publica con una portada cuya imagen principal y que ocupa su formato de póster es un Hugo Chávez derrotado y preocupado. Difiere bastante de la imagen enérgica tan común del presidente. Imagen y titular encajan perfectamente, ya que este último afirma un rotundo Chávez acepta su final. Realmente denota un aire apocalíptico y fatalista para el presidente. ¿Se acercará el final de Chávez o se ha precipitado el diario en su afirmación? El subtítulo reza que el presidente ha anunciado una operación urgente y admite una posible inhabilitación al nombrar sucesor a su segundo, Nicolás Maduro. Por lo pronto, parece que Chávez ha tirado la toalla. Sin embargo, debe atenderse a los criterios que han llevado a la publicación de un titular tan derrotista. Nos enfrentamos a un tema delicado si tenemos en cuenta que se mezcla la enfermedad, que requiere un tratamiento a la noticia bastante delicado y política, y que puede conllevar diferentes efectos. La figura de Hugo Chávez en España no suele estar bien considerada, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, pero ¿es lícito vaticinar este final de Chávez de esta manera? Por otro lado, El País abrió portada con la misma fotografía de Chávez, aunque no destacó el titular y prefirió hacer referencia a Gallardón y la ley de tasas. Sin titular que respalde la fotografía, se relegó el texto a un pie de foto en el que se lee «Chávez nombra sucesor antes de volver a entrar en quirófano». El diario ha suavizado bastante el tono en comparación con ABC y se perfila un matiz más de prevención y advertencia. Dada la estructura de la portada, la imagen adquiere mucha más relevancia en comparación con el titular, que es inexistente. Las interpretaciones se dejan más bien en función de la percepción del lector, lo que evita al diario establecer la diferencia entre enfermedad y política. Por otro lado, y para mi sorpresa, El Mundo ha publicado con un titular informativo, que dice así: «Chávez lega Venezuela a Maduro». Claro que lo afirma entendiendo que Venezuela como si fuera el reino de Mufasa. Se aventura a hablar de testamento en las primeras líneas de su noticia y a describir a Chávez. El diario no deja ese titular como principal, pero al igual que El País, la fotografía sigue siendo la destacada de la portada. Por otro lado, La Vanguardia y La Razón no han relegado a espacios más secundarios la noticia de Chávez, cada uno a un estilo más fiel a su línea editorial. La Razón, con un «Chávez quiere perpetuar el chavismo», ha colocado la noticia en la parte inferior de la portada, mientras que La Vanguardia publica la noticia en la mitad de la plana con un titular entre apelativo e informativo que se resume en la caída de Chávez y en la designación de su sucesor. La retirada de Chávez ha marcado otra pauta más en la interpretación de los principales diarios nacionales. Una vez más, no hay ruptura con la norma editorial, aunque destaca que El Mundo haya recurrido a un titular informativo para este tipo de noticia. Y bueno, hasta aquí mis comentarios sobre las portadas. Os dejo con Gabriel y la información deportiva. Hola, señor Gabriel.
Hola, Raquel. Buenas noches. Buenas noches, pues una semana más, todo sigue igual en la Liga BBVA. Los tres primeros, Barça, Athletic y Real Madrid, ganaron, y las diferencias en la cabeza se mantienen. El primero en hacerlo fue el equipo de Mourinho, que tras una semana llena de rumores acerca de su futuro, visitaba el campo de Zorrilla. Allí los blancos se encontrarían a un Valladolid en un momento dulce, que se pondría hasta en dos ocasiones por delante en el marcador, 1-0 y 2-1, ambos goles conseguidos por Manucho, tras dos córners botados por Ebert, lo que pone en entredicho el trabajo táctico diario de los de Mou. No te pueden marcar dos goles de córner en el Valladolid si quieres ganar la Liga y la Champions. Pero bueno, ahí estaba el fumao, el sapo, o como yo prefiero llamarlo, Don Mesut Özil, para salvar un partido que se ponía más feo que el propio alemán. El genial mediapunta marcó dos goles que dieron la victoria al equipo blanco por 2-3. El primero, tras una buena jugada personal, aderezada con la clase de Benzema, que le deja un taconazo precioso al alemán dentro del área, para que este bata a Dani Hernández. El segundo llegó en una especialidad en la que se está destapando este año, los lanzamientos de falta. Özil plantó el balón en la frontal y lanzó un zurdazo que se coló tras chocar con el larguero. Otro obús que pone entre dicho los lanzamientos de Cristiano Ronaldo. Y es que el alemán apenas tira faltas en el Madrid, pese a tener mayor porcentaje de acierto que el portugués. Otro éxito de Mourinho. Su vecino en la ciudad madrileña recibía al colista, el Depor. Los colchoneros pasaron por encima de los gallegos, a los que golearon 6-0. El Deportivo fue devorado por el Tigre, Falcao, que anotó 5 goles. El colombiano entra en la historia de la Liga con sus repoques de goles. Antes, solo conseguido por Morientes, Peternak y Bebeto. Suerte tienen los atléticos de poder contar con el Tigre. Posiblemente el mejor 9 puro del momento. Veremos lo que les dura. De hecho, esta mañana ha coincidido en un acto con Florentino Pérez, el máximo responsable madridista. El máximo responsable madridista bromeó sobre la idea de pasarle una servilleta a Falcao al estilo Zidane, algo que ha sentado bastante mal en los ánimos de los seguidores colchoneros. Pero tampoco fue claro el Tigre cuando le preguntaron por su futuro, ya que se le limitó a decir: ni siquiera sé qué va a pasar mañana en mi vida. Ahora nos ponemos serios, ya que vamos a hablar del que probablemente sea el mejor jugador de la historia. Hablamos, como no, de Leo Messi, que este domingo hizo otra exhibición en el Villamarín y salvó a su equipo. El Barcelona ganó 1-2 y la Pulga marcó los 2 goles de su equipo, para sumar ya 86 en lo que llevamos de 2012, batiendo así el récord de Müller establecido en 85 goles en 1972. Pocas marcas se le resisten al menudo futbolista argentino. Su juego ya despertaba admiración en todo el mundo, pero Guardiola supo sacar el máximo rendimiento de Messi. Para ello, le dio total libertad en el ataque, a lo que la Pulga respondió engordando sus cifras goleadoras año tras año, hasta llegar a esta escalofriante cifra de 86 y subiendo, pues aún le quedan 3 partidos por jugar. Tenemos la suerte de ser contemporáneos de este genio. Un día diremos a nuestros nietos: yo vi jugar a Messi. Y antes de dar paso a mi compañero Marzal, me gustaría lanzar una pregunta a los futboleros que hay en las redes sociales. Está claro que Messi es el mejor del mundo a día de hoy, pero ¿es el mejor de la historia? ¿Podréis responder en nuestro Twitter, @rockandrolasrk, al final del programa leeremos los tweets más lúcidos, interesantes o el que más le haga reír a Benito. Y ahora os dejamos con Marzal y su crítica sobre Trainspotting.
Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos.
¡Paso!
Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para...
Elige Trainspotting.
Reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? Elige pudrirte de viejo y regándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro.
Elige, la... Elige Irving Welsh. Elige la Escocia de los años 90. Elige drogas, sexo e hip hop. Elige a Renton, Sick Boy, Spud y Berbie. Elige Trainspotting. Miseria, drogas, prostitución y sida. Edimburgo y sus rincones, en los que, de forma inevitable, se acumula la suciedad. Irving Welsh nos introduce en este mundo a través de sus protagonistas, con el brusco, colorido, áspero y potente lenguaje de las calles, su lenguaje, y sus picos, borracheras y palizas, su violencia y su angustia, y sus saludables partidos de fútbol.
Yo elegí no elegir la vida.
La precisa radiografía social es posible gracias a ello. Los narradores son ellos, los heroinómanos. Borrachos y violentos. Y no siempre humanos. Entre pico y pico nos desgranan sus motivaciones y traumas. Dramas que restallan en sus cabezas, de las que ahora somos inquilinos y que tratan de aplacar con un variado cóctel de sustancias. A veces pienso que la gente se hace yonki solo porque su subconsciente anhela un poco de silencio. Nuestra única respuesta era seguir igual y a la mierda con todo. Acumular miseria tras miseria, apilarla sobre una cucharilla y disolverla con una gota de bilis. Después, inyectarla sobre una vena pestosa y purulenta y vuelta a empezar. Seguir igual, levantarse, salir, robar, putear a la gente, lanzándonos con anhelo en pos del día en que todo saldría mal. Porque no importa cuánto guardes para mañana o cuánto robes, nunca tienes suficiente, no importa la frecuencia con que salgas a robar a la gente. Siempre tienes que levantarte y volver a hacerlo todo otra vez. Una rutina de vida intranquila, para tranquilizar brevemente su rutina. Un elixir que a la vez da y quita la vida y que amortigüe de forma. Porque, al fin y al cabo, son personas. Son Renton, Sick Boy, Spad y Barbie. Renton es nuestro protagonista y el que nos acerca más a su complejidad emocional, desilusionado y sin motivaciones, salvo la de desengancharse. Una vez lo consigue, sus caminos son dos: o volver a recaer en un espacio breve de tiempo, o impostar una vida que él mismo rechaza para tratar de no sucumbir de nuevo. Sus planteamientos, a pesar del abotargamiento de las drogas y la desesperanza, encapotan una sociedad, la escocesa, tan llena de taras como el propio personaje. Es una mierda ser escocés. Somos lo más bajo de entre lo más bajo. La escoria de la puta tierra. La basura más servil, miserable, más patética jamás salida del culo de la civilización. Algunos se den a los ingleses, yo no. Solo son soplapollas. Estamos colonizados por unos soplapollas. Ni siquiera encontramos una cultura decente que nos colonice. Sick Boy es el amigo más cercano, oportunista y vividor. También heroinómeno y con planteamientos cínicos y pesimistas sobre su realidad. Pero Sick Boy trata de disfrutar de la vida, a su manera sí, pero no la rechaza, trata de abrazarla y sacarle partido sin miedo a salpicar a su alrededor. Spad es el más tirado del grupo, y también el mejor tipo. Los capítulos que nos asomamos al mundo desde su perspectiva nos muestran una buena persona a la que las drogas, muchas y variadas, han encadenado a una vida que no es suya. No es un cabronazo oportunista como sus colegas, pero solo ejerce de adicto. Y Barbie, el único no yonki del grupo. No yonki, alcohólico, homófobo, machista, inestable, violento y auténtico psicópata. Barbie no le pegaba la droga, solo le pegaba a la gente. Eso le daba marcha, su propia adicción sensorial. El auténtico hooligan sin más afición que la de partir algún cráneo o provocar una pelea en algún puff de mala muerte. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Es un coleguito? Es interesante ver cómo las historias amontonan, anécdotas que en realidad no hilan una historia estructurada, sino que actúan como muestras del mundo que tratan de mostrar. La narración no es continua y las escenas son precisas y detalladas, mostrando aspectos concretos de los que se infieren sus vidas. Irving Welsh, el autor, cimienta un libro sincero y directo, una apología de la realidad más lamentable para denunciarla y poner de relieve a sus víctimas. Con el soberbio barniz del humor, patetismo y crudeza de Welsh, se retrata un pasado cercano que no se atrevería a mirar al futuro, y nos hace plantearnos el nuestro. Las drogas son un combustible peligroso, pero el trayecto es vertiginoso para el lector hasta la última letra. Del váter más sucio de Escocia pueden emerger auténticas perlas de brillantez. Pero claro, es fácil ponerse filosófico cuando es otro el que tiene mierda en lugar de sangre. Stop. Y antes de acabar la sección, no quería despedirme sin anunciar la concentración del 13 de diciembre, este jueves, a las 6 de la tarde, frente a la Delegación de Educación, en República Argentina. Es una jornada de movilización estatal por la educación pública. Nuestra educación no pagará vuestra deuda. Os esperamos allí. Y ahora, nuestro amigo Samu, que hoy está a los mandos del programa, nos va a presentar su resumen semanal de la mejor crema de YouTube. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. Como ya os dije en el anterior programa, YouTube no es un simple buscador de tonterías, sino que en sus entrañas se encuentran las mejores películas de la historia del cine, los mejores documentales y la mejor música. Pero eso sí, en sus entrañas, y rodeado de bazofia, de imitaciones baratas y de vídeos chorra que pretenden entretener. En YouTube puede que esté el significado de la vida o el devenir de la historia, que nadie ha contado. Los caminos de YouTube son inescrutables. Y hoy es os muestro uno de esos caminos, un rumbo distinto del que está tomando la humanidad. Ante la competitividad y la productividad del individuo como única meta de superación, hay que plantearse: la vida está para desarrollarnos, no para forzarnos. Discurso de las manos de José Mujica, presidente de Uruguay, que pronunció esas sabias palabras durante el G20 de Brasil. Uruguay es un país del que nos llega información con cuentagotas, pero cuando nos llega es halagada por algunos de nuestros medios, como el periódico El País, que hablaba de la visión de futuro que había tenido este país años atrás, y cómo, al plantear la legalización de la marihuana, podrían volver a ser otros visionarios. La legalización de la marihuana como forma de controlar el problema. Prefiero que el control de las drogas lo haga el Estado que unos cuantos delincuentes que se hacen inmensamente ricos a costa de las desgracias ajenas y que dejan a un montón de gente en el camino de la drogadicción. Por eso, ante las injusticias, hay que plantarse. Y eso es lo que aprovechó José Mujica durante su intervención.
La misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes. ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? Más claro, el mundo tiene los elementos hoy, materiales, como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades.
La sobreexplotación del planeta no es sostenible, el ritmo de consumo tampoco. Ante las desigualdades creadas por la propiedad privada y contra la no redistribución de la riqueza, contra eso hay que plantarse. Y hasta que no se abra un diálogo con objetivos y fines sentados, hay que plantarse.
Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida.
Estamos gobernando la globalización, o la globalización nos gobierna a nosotros.
¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada? Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. La pregunta. Porque la vida es corta y se nos va.
No podemos dejar que cosas sin sentimientos como los mercados, objetos como el dinero, sean más poderosos que los propios seres humanos y se antepongan a la vida de unos y otros. La sobreexplotación del planeta no es sostenible y el ritmo de la vida unos a otros, porque ni el dinero ni los mercados tienen vida y no pueden regular las nuestras con sus leyes, puesto que no es lógico que los seres humanos queramos ser ricos y no felices. No podemos anteponer nuestra felicidad al dinero, no podemos anteponer el saneamiento de los bancos antes que el saneamiento de la sanidad, saneamiento de la pobreza o saneamiento de principios o de culpables, no podemos anteponerlo.
Los pensadores definían, Epicuro,
esta pregunta. Ese es el destino de la vida humana. Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener...
Epicurio, Séneca.
Y nos hacen creer que con más dinero y más poder seremos felices, con más coches, con más casas, con más vacaciones, y nos autoengañamos. Y eso es lo que mantiene ese hiperconsumo, es el que agrede el planeta. No son las cosas materiales las que nos hacen más felices, sino los vicios que la sociedad capitalista nos crean y que nosotros nos creamos mediante la subordinación de nuestra mente a la publicidad.
Los pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara. Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita.
Pueden parecer conceptos difíciles, y es cierto que es cambiar completamente el rumbo de la sociedad. Pero ¿cuántos no nos hemos quejado de la obsolescencia programada, de la cultura del usar y tirar, de la comida rápida, del poder de los mercados, de los bancos, de sentirnos miserablemente pequeños en este mundo? Como decía Manuel Pérez Castell, las revoluciones se hacen cuando la gente siente que el mundo es demasiado grande y tratan de volverlo a su tamaño. La globalización no se fija en el individuo, sino en la masa. Devolvamos el control del mundo a nuestras manos. El individuo tiene que seguir teniendo voz y voto. No puede estar por debajo de Merkel o de la Troika. Dejemos de amasar tanto dinero que no podamos usar. Me pregunto, ¿qué comerá a diario Bill Gates para necesitar tantísimo dinero?
Pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara. Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita.
No son utopías y son sueños. Y hay posibilidades, como las planteadas desde hace 32 años por Izquierda Unida y su representante comunista Sánchez Gordillo en Marinaleda. Antes, un inciso. Creo que todo el mundo debería de ver Todos los Salvados para darse cuenta en el mundo en el que vive. Bueno, el que yo recomiendo en este programa de hoy, porque está en YouTube y por tanto puede ser accesible a cualquier persona, se llama ¿Qué le pasa a la izquierda?, donde el tal Gordillo y Julio Anguita nos cuentan cómo los ideales de la izquierda se han vendido a la publicidad y a propaganda política, dejando caer en el olvido de la sociedad sus grandes hitos. Esta era la intro del programa.
¿Qué color era el libro de Mao?
Hombre, será chino y amarillo, ¿no?
Rojo.
Como la selección, ¿no?
Esa sí me la sé. Sale en Cuéntame.
¿Quién escribió El Capital?
Groucho Marx.
Dice mi padre que los hermanos.
¿Cuál era el sobrenombre de Dolores Ibárruri?
Yo no sé quién es ni es esa mujer.
La Veneno, seguro.
¿Ha muerto la izquierda?
Todos los que reproducen de que hay que acatar los mercados están más abajo del nivel medio de inteligencia.
¡No! Por eso, vamos a buscar al alcalde comunista de Marinaleda.
Nosotros conseguimos hacer vivienda a 15 euros.
¿Pero eso cómo es posible?
No especulando.
Que vais por...
Sánchez Gordillo lo recordaréis por los carros del Mercadona. Bueno, pues este hombre, que se ha erguido como estandarte de la extrema izquierda, que habla de luchas cacicales, este hombre que parece tener los pies sobre la tierra y su discurso me parece sensato y coherente, y que lleva dirigiendo durante 32 años el Ayuntamiento de Marinaleda, ha creado una utopía comunista. El sueldo de todos es de 1.200 euros al mes, el alquiler de la vivienda de 15 euros semanales y la guardería de 12 mensuales. Y puede parecer precios de broma, pero no será tan utópico cuando se viene manteniendo desde hace 32 años. Ellos todavía hablan en pesetas, pero les funciona. Y sin todas las plusvalías que se quedan los grandes ladrones de la sociedad, a mí me parecen precios hasta razonables. Una casa, 9 millones de pesetas, es normal, hasta que llegara la burbuja inmobiliaria. 40 es lo que me resulta vergonzoso para un derecho que se ve reflejado en la Constitución.
En las calles con esto, explicando sí, cómo repartís el dinero del ayuntamiento.
Y la gente además decide cuáles son las
cosas. Un alcalde al uso, arregladito con su traje. Un alcalde al uso, arregladito con su traje.
Nunca usó corbata.
Nunca. No es por nada, pero si el pañuelo te lo pusiese por encima, sí, parecerías un líder de Jamás, ¿eh?
Tienes el aspecto. Yo digo que Jamás ha sido votado por el pueblo.
Te lo voy a quitar porque ya me estás dando miedo con lo que vas a decir. Me sorprende su despacho, sí. La bandera republicana.
Sí.
Yo es que... Coño.
No comprendo su actitud.
Aquí el Che Guevara.
Parece increíble, pero la dejadez de nuestros políticos es lo que produce que esto no nos parezca creíble. Pero Gordillo nos ha demostrado que es posible. Y si no aprendemos a autocriticarnos, no habrá progreso sensato y razonable.
No comprendo su actitud, señores. ¿Cómo puede tener en cuenta esos detalles? No...
Para finalizar con mi sección, quería dejaros con 12 hombres sin piedad, película de 1957, y que podréis encontrar íntegra en YouTube, y con buena calidad. 12 hombres sin piedad es la historia de un juicio sobre asesinato, donde el jurado ve culpable al acusado, excepto un miembro, el jurado número 8, que sembrará de dudas razonables la habitación donde deliberan los 12 hombres del jurado, con la intención de no condenar a un posible inocente, sin haber reflexionado cómo la situación lo merece, porque el diálogo es la única forma de llegar al consenso. El resto de formas es la imposición de unas ideas a otras, sin comprobar cuáles son mejores, porque la política no es cerrada como las matemáticas, y está plagada de prejuicios injustos que vociferan sin control nuestros políticos. Dejemos de permitírselo. Todos los hombres somos iguales. 12 hombres sin piedad, no se lo pierdan.
No significan nada. Han visto a ese chico igual que yo. Supongo que nos habrán tragado ese cuento chino de que perdió la navaja y de que aquella noche estuvo en el cine. Ya saben cómo miente esa gentuza, es algo innato. Pero bueno, es que tengo que recordárselo. Esta es la única verdad. Y aún hay más, ni siquiera necesitan una razón de peso para matar a alguien. No, señor. Son borrachos. Todos ellos beben como unos cosacos, y usted lo sabe. De pronto alguien aparece asesinado. No hay que darle tantas vueltas. Ellos son así por naturaleza. Todos son violentos. ¿A dónde va? Una vida humana no significa nada para esa gente. Espere. Están buscando gresca a todas horas. Y si alguien muere, si asesinan, les importa un bledo. Por supuesto que algunos también tienen cosas buenas. Soy el primero en reconocerlo. He conocido a un par de ellos que no estaban mal. Sin embargo, esa es la excepción. La mayoría no tiene sentimientos. ¿Qué diablos les pasa? Estoy tratando de decirles que van a cometer un grave error. Ese chico miente, lo sé, los conozco bien. Escuchen, no tiene remedio, ni uno solo merece la pena. ¿Qué está ocurriendo aquí? Expongo mis ideas y ustedes... Oigan... Ese chico que han estado juzgando, todos los de su calaña, son un peligro. Es que no los conocen. Son salvajes.
No, porque yo veo a la juventud... Claro.
Demasiado.
Anteponer la sensatez a vuestros prejuicios. Limitarlos. No son buenos.
Bueno, pues muchas gracias, Samuel. Muy interesante la sección de hoy sobre YouTube. Y ahora me parece que vamos a iniciar el tiempo de debate. Raquel, ¿qué vamos a debatir hoy? ¿De qué día vamos a hablar?
Bueno, pues un poquito de todo, pero... nos gustaría saber qué opináis vosotros y vamos a empezar a ver cómo nos vemos nosotros en 5 años. ¿Cómo vemos España en 5 años?
¿Parece? España dentro de 5 años, señores. ¿Qué os parece? ¿Tenemos futuro?
¿Habéis visto The Walking Dead? No.
Mi colega ha hablado antes de Trainspotting y no sé si...
Bueno, me veo,
pues,
puede que
seamos acabando siendo un personaje así, pero no. Yo creo
yo me veo pinchando heroína y viendo niños por los techos.
No, la verdad es que ojalá no acabemos como no, no creo.
Pues si querías abro yo la veda y quiero decir que respecto a estos temas, aunque normalmente me muestre muy combativo, yo estoy, me siento optimista. Creo que las cosas van a cambiar y
siempre
que...
Siempre te sientes muy optimista.
No. Sí. Por las mañanas no. Luego ya a partir de las 2.
Va evolucionando.
Yo creo que...
¿A partir de las 2?
La cosa va a cambiar y incluso espero que no acabe esta legislatura el gobierno. No creo que nos esperen 3 años de oscuridad y barbarie.
Pues a mí me da miedo.
Yo creo que va a seguir igual. Que
nuestro gremio...
Que vamos a ir a peor.
No sé si vamos a ir a peor. ¿No?
Sí, estoy casi seguro de que vamos a ir a peor, a menos derechos sociales, a menos seguridad social, a menos educación de calidad pública, cada vez a peor y que la gente cada vez va a ir a más paro. Bueno, o sea, quiero decir que el paro va a subir, pero tampoco tengo la certeza de ello porque... Confío en que algo se le ocurra al señor Rajoy. De momento no veo que va a ser. De momento no.
Tiene que ser así, ¿eh?
O a él o a alguien de su equipo más cercano, porque a él lo veo difícil.
Es todo cuestionable, ¿no? El tema de hablar de si este gobierno realmente es lícito o tiene alguna potestad de sacarnos del hoyo. Ni siquiera sería capaz de hablar de sacarnos del hoyo.
A mí me da miedo cómo vamos a estar dentro de 5 años, sinceramente, porque... elecciones, etcétera. Mira, el bipartidismo que tenemos en España a mí me da miedo porque es que la opción que tenemos ahora me da, vamos, no me gusta ni un pelo.
El bipartidismo ahora mismo aquí en España sería difícil decir que existe así como así.
Pues que yo sepa, es PSOE o PP.
Hay muchos partidos, CiU, PNV.
¿Tú crees que nos van a gobernar CiU y PNV?
No, pero quiero decirte que bipartidismo es hablar de un sistema norteamericanizado.
Sí.
Es hablar de Estados Unidos. No me estoy viendo ahora como Estados Unidos.
La otra opción.
Piensa en lo pragmático.
Jesus Christ.
Yo también, a mí me encantaría que fuera UPyD, es lo que más acerca a lo que yo creo, pero me daría mucho miedo porque en la situación en la que está España ahora mismo, si no tenemos el PP, tenemos el PSOE, que tiene una crisis ideológica ahora mismo que es decepcionante. Sí, o que Chacón, que dice que no tenemos, que no hay tiempo, que no sé qué, pero
sí,
es que
exacto.
Realmente
parece que se quieren renovar, ¿no?
Sí, pero
quiere lavar un poquito la imagen de lo que tras de sí.
¿Y se va a renovar?
¿Realmente crees que en el PSOE, en las bases del PSOE, aparte de la parte podrida que tiene el PSOE, no hay gente que vale y con unos ideales claros?
Pero
o sea, yo creo...
Y que no deberían estar en el PSOE.
A esa gente probablemente los mercados y la gente que... O sea, la gente que quiere cambiar realmente la política española, yo creo que la infravaloran y la tachan de locos y de utópicos y entonces no les dan la voz suficiente como para que se oigan ni dentro de los propios partidos.
Mira, la única
y sinceramente creo que falta mucho para que pase eso y 5 años no son suficientes.
5 años está claro que son una
son
fecha,
muchos, ¿eh?
No
es
son
una
nada.
Fecha cercana, pero pueden pasar muchas cosas en 5 años. No voy a comparar una situación, no sé, con la de primera árabe, es irme mucho por las ramas. Pero cierta primavera española, ya se vio un despertar con el 15M. Es absurdo comparar ambos términos, pero está claro que estamos viendo un largo invierno. Tiene que haber algún tipo de primavera.
Yo, es que si nos fijamos en las crisis que ha tenido el capitalismo desde principios del siglo XX, nos damos cuenta de que tras cada crisis ha venido cada gran guerra. Entonces, llegados a este punto en el que los individuos quedan...
¿Nos ves dentro de una guerra?
Yo realmente sí que veo que esto puede llevar a una guerra.
Claro que sí, la Tercera Guerra Mundial.
O sea, no me parece que sea tan una idea tan estúpida el hecho de que hace un año, hace 2 años que los nazis griegos llevan
pidiendo caótico
poder en griego. Sí, claro, caótico Sam, pero yo sé que después de esto vendrá una guerra. O sea, y si no viene una guerra, tiene que venir algo muy chulo
que
nos devuelva la fuerza.
Ni siquiera el tema de ganar dinero a través de una guerra.
En un país.
No estoy planteando, estoy planteando que cuando la gente no le queda nada, lo único que le queda es su vida. Y su vida es lo...
Comparto el argumento de Sam en el sentido de que en un país con 5 millones y pico de parados, algo tiene que explotar, algo tiene... Eso, sí, eso se tiene que notar.
Yo no lo veo tanto como una guerra.
Esa presión
no
tiene que salir por algún sitio. Hombre, una guerra no...
Una guerra no, porque estamos en el siglo XXI, pero, ¿vale? Pero vale, tiene que haber algo. Si no...
Por un poco de por favor, Dios mío. Gabri, por favor.
Hay que controlar el dinero.
Pues eso, que yo creo que una guerra, según la pinta Samuel, yo la veo todo muy catastrófico. O sea, no creo que ciertos países se impliquen en una guerra por salir de la crisis o por lo que tú quieras, pero...
Medio
sí que
planeta
veo,
está
sí
en crisis, O sea, está en guerra.
Vale, pero en los países occidentales no es así.
Somos tan sumamente civilizados que no podemos entrar en guerra, ¿no? Pero podemos dejar que todos los países de nuestro entorno entren en guerra. Entonces, quiero decir, somos civilizados de casa para adentro. Sí, pero de casa para afuera no somos nada civilizados. Claro, para que no nos toquen. Vale, y en el momento en el que gente como nosotros nos quedemos sin ningún tipo de sensibilidad social porque la han roto completamente, ¿no crees que podremos llegar a un punto en que la violencia nos domine?
Pero una violencia siempre callejera y un poco más.
¿Y si llega a organizarse?
Bueno, Samu, yo creo que estás yéndote por un tema bastante bestia, ¿no? Sí, yo creo que es demasiado catastrofista y demasiado dramático. Dramático es que dentro de 5 años nos tengamos que ir todos a algún lado a pedir trabajo, a fregar platos,
sí,
etcétera.
Sí, eso quería ir yo. El panorama laboral...
Inmigración, vamos a emigrar todos, pero lejos de aquí. Pero una guerra... Vale.
Yo lo he leído en varios medios como solución normal
la
a
solución.
La historia.
O sea, que la solución es una guerra, ¿no?
Se han ido repitiendo los círculos cuales un gran crecimiento y luego había una guerra,
Samu,
para explotar. Es verdad. No,
Samu,
decir,
¿tú quieres bajas? ¿Quieres muertes? ¿O qué?
Nuestro ¿cómo voy a querer muertes?
¿Entonces?
Quiero que nuestros gobiernos solucionen cuanto antes esta crisis
de
y dejen de pensar en ellos para pensar en todos, porque la única solución que ha habido a lo largo de la historia de estas crisis ha sido las guerras. Y no es que yo lo diga, es que ahora mismo se están publicando en medios internacionales artículos sobre historiadores que ven que la única salida de esta crisis es una guerra. Sé que parece algo completamente desproporcionado. No, hace 30
vamos a ir para distancia y ya está.
Hace 30 años que estamos en guerra.
Samu, por Dios, respeta los turnos de palabra. Por favor, Marzal, aporta un poco de luz a este asunto.
No sé si habrá una guerra, pero ahora estamos viviendo una posguerra.
Una posguerra también. No viene de largo.
Hablamos del tema del panorama laboral.
La Segunda Guerra Mundial también era una porción.
Por favor, vamos a dejar un poco las utopías. Samu, lo siento.
No son utopías, es como lo de Sánchez Gordillo, ¿no es una utopía?
Samu, yo creo que dentro de 5 años no va a haber guerra. Creo. No, espera, por favor, no quiero liarla, pero yo creo que dentro de 5 años no va a haber una guerra. Vamos a centrarnos un poquito en un tema que acabamos de sacar Benito y yo, que creo que es un tema bastante práctico, es el sentido de la emigración, porque nosotros nos graduamos y ¿a dónde vamos a ir? Porque la crisis del periodismo pues está fatal. Es que es un tema que también me gustaría tratar. ¿Cómo nos vemos dentro de 5 años nosotros? Un poco de experiencia personal.
Yo
Samu, ¿tú te ves una trinchera, Samu?
Yo veo a 6 millones de parados ahora mismo. No veo a mí trabajando dentro de 5 años si sigue creciendo el paro como sigue creciendo.
Yo sí no me puedo mantener con el sueldo de Radio Color.
Espera, ¿tenemos dietas? Yo quiero un plan
de
pensiones.
Yo soy de los que no comparte cuando...
Está muy bien en Radio Color.
Cuando la mayoría de la gente dice que va a emigrar de España o que ve la serie de futuro España, yo no lo comparto. Yo quiero quedarme en España. Me gusta España. Y además, el periodismo es una profesión que... Es muy positivo ejercerla en tu idioma, con tu cultura, conociendo la sociedad, conociendo... No es como arquitecto, que por ejemplo, un edificio lo puedes construir en cualquier parte del mundo, pero hay otro tipo de profesiones que no. Y además, no sé, a mí me gustaría formar parte del cambio de este país y formar parte de la posible solución o la posible salida en este país, no huir a cualquier otro país y ver la situación española desde la barrera, la verdad.
Creo que eso es bastante profundo, la verdad. Yo también comparto esa idea de Marzal. Me gustaría quedarme aquí para poder contar al mundo cómo hemos salido de la crisis, por ejemplo. Pero, sinceramente, me vuelvo muy pesimista en el sentido de que para mí 5 años es poco. Son...
No creas, ¿eh?
No,
pues, años...
A mí me parece que son 5 años...
Yo creo que en 3 meses se puede triunfar.
Sí, claro que sí. Samu a un golpe de estado ya y a tomar por saco.
Samuel es la vanguardia de la vanguardia.
Bueno, no sé. Tú, Gabri, ¿dónde te ves dentro de 5 años?
No lo sé.
No lo sabes.
No,
¿qué futuro más incierto?
¿Y como sueños? No como... algo posible, sino como algún sueño que te gustaría estar haciendo dentro de 5 años.
Esto es una entrevista de trabajo.
Dentro de 5 años me gustaría estar trabajando, eso para empezar.
Importante, importante.
Y luego que la cosa esté mejor.
¿Te gustaría en estar en España?
Sí.
¿Te gustaría que el gobierno español te diera puestos de trabajo?
Y lo más importante, no, ¿te gustaría, no gustaría muertes y destrucción y una jodida guerra?
Sí, nos comeremos a vuestros hijos.
¿Sangre por las calles?
Samu, de verdad que me has dado mucho miedo.
No da miedo, no da miedo, sí. Es su día a día.
Pero cuando pregunto sobre la guerra no tienes que decir, es un autor.
¿Me permitís lanzar una pregunta?
¿Por qué crees eso, Samuel?
Samuel.
¿Por qué eres tan...
Yo lo que quiero es que dejes de dar golpes en la mesa.
Una pregunta así de respuesta rápida, picadita. ¿Creéis que las próximas elecciones, quién va a ser el ganador?
También me da miedo, porque como sale el PSOE, estamos todavía van a estar todavía descolocados. Sale el PP, estamos más jodidos que nunca. Yo creo que una coalición, un gobierno en asamblea o algo así. Hablando de utopías.
Sí. Evidentemente, en las próximas elecciones la gente volverá a votar al PP.
Y eso es una vergüenza.
Volverán a votar el mismo rollo que estamos teniendo ahora. Volverán a votar recortes, volverán a votar... desastre social. Volverán a votar pobreza, volverán a votar hambre. Ha habido una especie de... Ha habido un robo en un banco de alimentos. ¿A qué estamos llegando? ¿Qué pasará dentro de 5 años? ¿Qué pasará con la gente que no tiene para comer? Ahora.
Ahora, exacto. Claro. Es que el proceso es ese. Si ahora hay hambre, mañana, ¿qué va a haber?
Pues yo lo veo bastante incierto. Quedan todavía unos añitos de legislatura en los que nos pueden haber cortado hasta el aire. Luego una reelección. No sé cómo se van a apañar esta vez para la propaganda.
No lo van a vender muy bien. Tienen que vender a Rajoy como si fuera el salvador de la patria. O Jesucristo renacido.
Ya lo vendieron y les funcionó. Y todavía quedan votantes que están descontentos.
A Zapatero le hubiese dado 12 años, pero es que a Rajoy no le estás dando ni 6 meses. No, es que a lo mejor son las políticas que hay que tomar. Yo no estoy de acuerdo con ellas, pero ¿y si lo fueran? ¿Por qué no se les da una opinión y antes se le critica?
¿Y si se aparece la Virgen y nos saca de la crisis?
Vale, ¿tú qué tipo de gobierno hubiese sido el ideal para España en las anteriores elecciones?
Uno real.
Hay que apretarse hay que apretarse el cinturón, claro que sí, no. Pero tampoco puedes asfixiarnos de esta manera.
No se puede hablar para empezar.
Yo propongo un gobierno en el que nos estemos defendiendo. Estamos dependiendo de Europa.
Está privatizando todo lo que pilla.
¿Creéis que es sostenible eso? ¿Que era sostenible?
Aportación del técnico.
No se puede cerrar un hospital y darle 1.000 millones a Bankia. El PP realmente se está cubriendo de gloria, pero aún así España
y no son 1.000 millones, son 100.000 millones.
Están hablando siempre de un bien a posteriori. El problema es que el bien a priori también lo necesitamos como ciudadanos, y creemos, no sé, la situación de en sanidad, educación. Todos estos problemas que estamos teniendo, va a llegar un momento en que no podamos vivir el estado de bienestar que siempre hemos tenido.
Pero el control que puede llegar a ejercer el Estado es muy grande.
Sí, para empezar, el problema para empezar es que ya estamos ahogados. Y los recortes que se están haciendo ahora no es que solo afecten ahora, van a afectar mañana, pasado y dentro de un mes, dentro de un año y dentro de 5. Porque no solo se está recortando que también en, por ejemplo, pensiones. Se está recortando en temas como educación. Que es una cosa que afecta hoy, afecta mañana, pero afectará dentro de 5 años y afectará dentro de 10. Está habiendo una fuga de cerebros brutal. Ese tipo de cosas lastran un país. Y lo lastran no para hoy ni para la mañana. Lo lastran para años y años y años.
¿Tú crees que con 6 meses pueden crear un factor productivo tan grande para que tenga capacidad de asimilar todas esas mentes que se están fugando en 6 meses? ¿No crees que llevamos 30 años de democracia y todavía no se había hecho nada? Tanto PSOE como
PP. Que no se había hecho nada. Por muy discutibles que sean la mayoría de las políticas que se han desarrollado en este país a lo largo de la historia, las de ahora son mucho peor. Son un retroceso brutal. Brutal.
Estamos yendo para atrás completamente. Yo también estoy de acuerdo con eso. No puedes estar defendiendo unas políticas en un país, pensando en los ciudadanos, si sabes que ellos ya están ahogados. No puedes decir, te voy a dar una bocanada, estoy haciendo todo esto para que tú puedas respirar dentro de un futuro. Pero es que, ¿y si no te quedan personas que respiren ese futuro? No sé, al final vamos a tener que hacer una guerra, Samu.
Sí, lleva razón.
De ahora mismo. Yo no estoy apoyando ningún tipo de guerra.
Nada, o sea,
no
te has delatado, Samu.
No, plantea al final.
Venga, Samu,
la guerra es lo peor que puede llegar. O sea, yo estoy buscando alguna persona que realmente dé una solución, pero la guerra es lo peor. No sé si os dais cuenta de lo que implica
que las soluciones...
Hablemos del mineralismo.
Las soluciones ya están. Si el problema es que hay que aplicar las positivas, las que de verdad van a funcionar. Si no es que no hace falta inventar ninguna receta súper novedosa. Las recetas ya están. Hay que aplicar las recetas que funcionan. No ir al médico por una herida y que te dé una bofetada, ¿no? Que te dé una medicina.
¿Estás seguro que tú tienes
porque
los conocimientos suficientes como para saber cuáles son las recetas necesarias?
Venga, Samu,
o sea,
las
no
barricadas.
Lo tiene de guindos y lo vas a tener el resto de España que ni siquiera se ha querido presentar de presidente del gobierno.
¿Qué?
Me refiero, ¿por qué todo el mundo dice que existen unas recetas y nadie dice cuáles
¿Pero
son?
¿Pero cómo que nadie dice cuáles son? Todos los días
yo te digo
y las propuestas de siempre.
Yo te digo,
Samu,
o sea,
te las de memoria.
Cuatro propuestas para crear empleo.
Pues para empezar, no flexibilizar el empleo para poder despedir a quien quieras. Empezando por no destruirlo.
Por laboral salvaje y,
claro.
Y no jodiendo a la gente, a los trabajadores que son los que sostienen.
Y obviamente no soy un economista, soy un humilde estudiante de periodismo con malas notas. Pero obviamente lo que vemos es que austeridad es sinónimo de miseria. Y inversión es sinónimo de posibilidades de futuro. Es tan básico como eso. No hace falta tener un doctorado... ni ser un jodido genio.
Pero ¿y si miseria a corto plazo significa tener trabajo a largo plazo?
Pero ¿y si no te queda, nada después, ¿eh? Samu?
¿Cómo justificas eso?
Porque es que a lo mejor si no tienes miseria ahora...
Samu, ¿y si después no te queda nada? Es que hablan todo el rato de los ciudadanos en el futuro y los ciudadanos en el presente que no tienen nada, ¿qué? Vamos a ver... Esos ciudadanos que ahora mismo
que
no tienen
nada...
Es que nadie
piensa en los españoles.
Es que esos españoles... Esos españoles que todo el mundo dice en plan... en un futuro todo vaya mejor, hay que apretarse el cinturón. Luego va a llegar un momento en que en el futuro no vas a tener nada. Porque el presente no estamos.
Salvajes son dos cosas muy distintas. Si tú le aprietas el cinturón a un tío hasta el límite de que no puede ni trabajar ni puede centrarse... me parece que no va a ser productivo para sacarnos a nosotros ni a sí mismo de ningún sitio.
Vale, me parece muy bien, pero yo creo que realmente la sociedad española es muy opulenta y tiene muchos bienes que no utiliza. Y me parece que hay
muchos cartones en los contenedores no están siendo usados por mendigos. Eso es una jodida vergüenza.
Eso es una jodida vergüenza porque ese cartón usemos no
los
se
cartones.
Recicla como se debe reciclar. ¿Cómo
te has contagiado del discurso, Samuel? Samuel, escúchame un momento. ¿Te has contagiado del discurso de vivíamos por encima de nuestras posibilidades? No, jamás hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.
Los que ¿cómo viven, que no?
¿Y vivido por encima de tus posibilidades?
Por supuesto que no. Por
¿respecto a qué?
Samu.
¿Respecto a qué?
Samu.
Samuel, se llama bienestar.
Por supuesto que no.
Respecto a España, puede que no hayas vivido...
Los únicos que han vivido y viven por encima de sus posibilidades son los de siempre.
Que no hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero estoy cansado de esa canción. Estoy cansado de que me digan eso.
Es ridículo.
¿Por qué no tenemos una solución encima de la mesa?
Yo digo que hay un equilibrio. Hay un equilibrio, tiene que haberlo.
Porque no se les ha ocurrido, porque no tienen ni idea de a dónde van.
Tío. Y yo creo que mis soluciones no son tan utópicas.
Da un golpe de estado ya, Samu, por Dios.
Pon tus soluciones aparte de la guerra.
Mira, a mí me parece. Mira, Berlín, por ejemplo. Berlín ha cambiado todos los sistemas de Windows por Linux. Se ha ahorrado 8 millones de euros. ¿Por qué aquí no se hace? ¿Por qué en España no se hace?
¿Pero qué estás diciendo, Samuel?
¿Estás loco?
¿Qué tiene que ver?
¿Estás loco?
¿Por qué?
¿No estamos recortando en todos? Yo creo que la tecnología es algo en lo que podemos recortar perfectamente. No necesitamos 300 iPads para 300 diputados.
Pero
que esos son gestos. Brindis al sol. Es una cuestión de filosofía y de políticas en general.
Solo las amas de casa que recortan en cada centavo de arroz saben lo que significa cuadrar una cuenta a final de mes. Y eso significa que hay que recortar en todo, en cada pequeño detalle. Y los iPads también cuentan, el Linux también cuenta.
Operaciones, libros, yo qué sé. ¿Por qué te lees?
Porque hay que cambiar.
Porque hay que tener dos libros. Ya hay un libro en casa, ¿por qué hay que tener tres?
Por ejemplo, ya
tienes la Biblia.
Muy simple.
Ya tienes la Biblia, ¿para qué quieres
¿para
un libro
qué
de texto?
Tener tres libias.
Creo que Samu, estás hablando del retroceso. Eres tú el primero que está hablando del retroceso. Estás hablando, es que
sí, sí,
es
no, no, estoy hablando de crecimiento, que no significa
tío,
retroceso.
Te estás yendo
porque el retroceso
de crecimiento.
De crecimiento, por supuesto. Si tú tienes dos libros del Capital de Marx, me tienes que prestar uno porque yo lo necesito leer. Es algo que es
mucho
básico.
Gusto,
Samu, vete ya,
claro.
vete un poquito a la Unión Soviética, anda guapo.
Por ejemplo, ¿cómo queda la Unión Soviética, Raquel? ¿Realmente te estás escuchando? O sea, quiero decir, no puedes plantear que yo tenga tres ordenadores portátiles mientras hay gente que no tiene ordenadores portátiles y yo no se lo presto porque es mío. Pero qué tontería es esa. Vamos a.
¿Y no has trabajado tú para conseguir eso?
Vale, ¿alguien me puede enseñar a esta persona lo que es la plusvalía y cómo su trabajo probablemente no sea lo que merece?
Vale, Samuel.
Sí, amigos, en este programa se fuman canutos. Vale, y yo os planteo la última pregunta ya para cerrar el debate. ¿Creéis que en España dentro de 5 años seguirá emitiéndose La Voz? Porque también es un tema preocupante.
Sí, la verdad es que yo esta noche he estado pensando en ello.
Yo confío
y he llegado a la conclusión
que no.
De que si dentro de 5 años se sigue emitiendo La Voz, sería un retroceso igual de grave que...
Que sangre por las calles de las que hablaba Sam. Sería equivalente.
Sí, sí.
Bueno, yo es que estoy... Es que Samu y yo estamos haciendo las paces ahora mismo.
Están tocándose por debajo de la mesa.
Yo...
está bien, ¿eh?
Me están escuchando mis padres, Marta. Así que...
Se van a casar.
Inteligencia
no
me pone cachonda.
En fin. Bueno, a ver, queridos amigos. Después de este desvario...
Si nos van a echar ya, ¿no? Ya
quiero un comentario, en plan, la voz no debe emitirse dentro de 5 años, pero en La Voz ningún tipo de formato de ese estilo, que sobre demasiadas mentes. Y segundo, me voy a despedir el programa un poco, ¿vale? Quiero daros las gracias a vosotros, compañeros míos, mis queridísimos hombres, por haber estado aquí conmigo.
Espera, quiero lanzar un mensaje importante. Desde Rock and Rollas no apoyamos la guerra ni la muerte, ¿vale?
Samu tampoco lo hace.
Paz, por favor.
Vale.
También quiero decir le quiero mandar un beso a Ana, que también nos está escuchando. O no, pero yo le mando un beso.
Y vamos a caer en esto, en ese programa.
Oye, a mí lo de que saludemos a la gente me sigue gustando.
No lo vamos a hacer.
Vale, pues a mis amigos les mando un saludo. Joder.
Mierda.
Bueno, vamos a ver, ya a ponernos serios. Que Dios, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Buenas noches más, como podéis ver, hoy sí que hemos cumplido con el horario. Bueno, nos hemos pasado
y molamos
poco.
Porque somos la hora golfa. Esto mola, esto es. Los programas gamberros no se emiten a las 7 de la tarde. Esto es bonito que se emite a esta hora. Gamberros, esa es jodidamente chunga.
No lo usaría nunca.
Martal, ¿tú eres el gamberro de tu clase? No, ¿verdad?
Llevo gafas. ¿Te respondes eso?
Te pegaban.
Eso se lo impedía.
Te pegaban.
Claro, joder.
Bueno, queridos, muy buenas noches a todos. Gracias una vez más por acompañarnos esta noche. Nos despedimos con un abrazo muy fuerte. Dejaros que paséis una feliz semana.
Un beso.
Adiós.
Adiós, amajos.
Adiós.